José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes. Comenzamos una nueva semana aquí en El Espejo. Primera semana de 2015 en realidad. Este es nuestro espacio diario para la información y el análisis eclesial en la cadena COPE. Hoy en nuestra línea editorial recogemos el anuncio que realizaba ayer el Papa Francisco durante el rezo del Ángelus de la creación de 20 nuevos cardenales de los 5 continentes. Entre ellos hay dos españoles, el Agustino Recoleto, de origen navarro y obispo de la diócesis de David en Panamá, Monseñor José Luis Lacunza, y el arzobispo de Valladolid y presidente de nuestra conferencia episcopal, Monseñor Ricardo Blázquez. Don Ricardo es un hombre de extraordinaria bonomía, sacerdote y pastor humilde, entregado al anuncio de la alegría del Evangelio. Es obispo desde 1998, primero como auxiliar del cardenal Rouco en Santiago de Compostela, luego en Palencia y en Bilbao, y ahora en Valladolid como arzobispo desde 2010. En marzo del año pasado fue elegido de nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española. Digo de nuevo porque ya lo había sido en un trienio anterior, entre los años 2005 y 2008. Como buen abulense, don Ricardo es también un enamorado de la Santa Universal, y nos lo dice cada vez que tiene oportunidad. En este año del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, el nombramiento de Monseñor Ricardo Blázquez como cardenal es un regalo para la Iglesia que peregrina en España. Don Ricardo repite con frecuencia que solo Dios basta, que hay que ser amigos fuertes de Dios y que la esperanza en ese Dios nunca defrauda. Recemos, por tanto, por los nuevos cardenales, tal como nos pedía ayer el Papa Francisco, para que en estos tiempos, que también son recios, como los de la Santa de Ávila, sean testigos de esa verdadera esperanza y ayuden al Papa a llevar el timón de la barca de Pedro. Pues con esta mirada a los nuevos cardenales, que después desgranaremos de una manera más detallada para todos ustedes, comenzamos hoy el tiempo del espejo. Lo hacemos como siempre con el avance de las principales noticias que están sucediendo en la vida de la Iglesia y que luego desarrollamos en el tramo final de este programa. Para eso está con nosotros Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Pues como ya comentamos, el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Ricardo Blázquez, nuevo cardenal creado por el Papa Francisco, ha compartido esta mañana ante los medios informativos un día después de ese anuncio de su nombramiento.
Con palabras de agradecimiento al Papa por confiar en él, en un gesto que interpreta como signo de confianza de cara al futuro y de reconocimiento hacia su pasado.
Un haz de sentimientos son los que se fueron poco a poco acumulando y clarificando en mi interior. En primer lugar, un sentimiento de sorpresa. Yo no sabía nada, no lo esperaba. Un segundo sentimiento de gratitud al Papa. Esta designación yo la interpreto como un signo de confianza de cara al futuro.
Recordamos que en la lista que ayer dio a conocer el Papa y otro español, el pamplonés José Luis Lacunza, obispo de David en Panamá.
Así es, en esa lista de los 15 cardenales electores hay 5 de Europa, 3 de Asia, 3 de América Latina, 2 de África y 2 más de Oceanía. A ellos hay que sumar otros 5 nuevos cardenales que superan ya los 80 años y no tienen derecho a voto en un futuro cónclave, aunque el Papa ha querido reconocer con su elección su entrega y su trabajo pastoral en la Iglesia. Sobre ese tema precisamente plantearemos la nueva encuesta en COPE Religión.
Muy bien, pues gracias, Faustino. Toda esta información la vamos a ampliar, especialmente todo lo referido a esa lista de cardenales con muchos aspectos curiosos e interesantes y significativos. Lo haremos al final de nuestro programa, después de la entrevista de hoy, pero ya pueden ir siguiendo toda esta información a través de nuestro portal cope.es o también en nuestras redes sociales, que les recuerdo, la dirección de Twitter es @religion_cope y también nuestro muro de Facebook Religión Cope, donde les invitamos a entrar a consultar toda la geografía en cardenalicia y sus novedades desde ayer y a decir que les gusta nuestro muro. En la segunda parte del espejo vamos a anticipar la celebración del Día de los Catequistas Nativos, que tiene lugar mañana, fiesta de la Epifanía, y va a estar con nosotros el director general del Instituto Español de Misiones Extranjeras, más conocido como el IEM, José María Rojo. Y ahora, como todos los lunes, tiempo para los libros con la firma de Miguel de Santiago. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, nos traes hoy un libro que aborda una cuestión de gran actualidad y de la que se discute y habla mucho. Se titula New Age, desvelando la falsa religión. Lo firma Juan Gutiérrez Delgado y lo ha editado Secocia.
El autor es un escritor barcelonés especializado en filosofía, derecho y temas religiosos que se interesó por el tema de la nueva era desde que redactó su tesis de filosofía el año 1999. En este libro, en cuyo título se desvela su propósito, desvelar la falsa religión de la New Age, Juan Gutiérrez Delgado plantea multitud de cuestiones, aparentemente insignificantes, para que veamos y comprendamos el daño que causa este movimiento, esta religión sin Dios, más bien un estilo de vida, sin líder, sin sede, sin catecismo, a las personas, a la familia, a la sociedad y, por supuesto, a las creencias religiosas.
Como dices, no hay fundadores, ni líderes, ni sedes, ¿cómo detectar en qué consiste? ¿Qué es esta New Age?
Quizá lo que más salta a la vista son las canciones y las músicas New Age, algunas películas, determinados ejercicios físicos, meditación zen, relajación mental, seminarios de Reiki, etcétera. Cuando se pregunta a los expertos quiénes están detrás de la promoción de todas estas manifestaciones, nos responden que podemos encontrar a algunos grupos de filiación masónica. Y nos dicen que lo que pretenden es crear e impulsar una nueva visión universal de la religión y de la ética, lo cual supone un desafío al deseo de trascendencia que tiene el ser humano. Y todo lo hacen de modos muy sutiles, ofreciendo encantamiento, armonía, paz interior, salud, comprensión, una vida feliz, un viaje mágico al misterio. Esta nueva era, que se muestra revestida de espiritualidad, supone realmente una alternativa a la experiencia de fe y culmina con la oferta de una religión sin Dios. Por eso aparece como algo atractivo y cautivador a base de técnicas de autoayuda, religión sin mediaciones, sincretismo, meditación trascendental, teosofía, prácticas de relajación, yoga, culto zen, ecologismo, pacifismo, fraternidad universal y cósmica, naturismo, multitud de corrientes esotéricas. Y se entiende que todo esto cale rápidamente en unas personas y en una sociedad débil, desestructurada, descompuesta, relativista y falta de principios.
Todo ello significa que tenemos una gran tarea pendiente, que por supuesto hay que aclarar de qué se trata esto, alertar de los peligros, prevenir, pero sobre todo la gran tarea de evangelizar.
Por supuesto, ya que poco a poco se va disgregando el núcleo de la fe cristiana, se va desmantelando la ética cristiana y como consecuencia el relativismo es el que trae todas estas cosas. Con pasos calculados se va debilitando la civilización occidental y cristiana al llevar a cabo la transformación cultural de la sociedad y la de cada individuo. Cada uno debe descubrir la chispa divina que hay en su interior, sostienen, y para llenar el vacío espiritual que sufre el hombre posmoderno. En definitiva, y con ello lo que pretenden es un neopaganismo superador de las religiones tradicionales que dicen generan traumas y también promotor de un nuevo orden mundial más atractivo que eleve al ser humano a un estado de perfección cósmica con nuevos modelos de vida social y familiar que no estén exentos de depravación moral. En fin, como vemos, una serie de principios muy discutibles y aquí, sin duda, hay tarea de evangelización.
Pues para los que quieran conocer esta corriente de pensamiento y de práctica vital que se proyecta, como comentabas tantas veces, a través de la música, de las películas, de grandes campañas, la New Age, desvelando la falsa religión, este libro que firma Juan Gutiérrez Delgado y editado por Secocia y que nos ha traído hoy Miguel de Santiago. Gracias, Miguel, un abrazo y hasta el próximo lunes.
Hasta el próximo lunes, si Dios quiere.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En COPE nos llegan las noticias y queremos contártelas.
Ayer por la tarde todo el mundo se preguntaba, ¿te has enterado?
Si nos escuchas, te enteras seguro.
Esto parece un superpoder.
No es para tanto. Simplemente actualizamos la información cada 30 minutos para que sepas en todo momento lo que está pasando a tu alrededor.
Nos vamos ya hasta ese punto, hasta la sede del Constitucional. Allí hay un periodista de la cadena COPE.
La respuesta del tribunal.
Estar en el lugar y en el momento nos parece importante.
Es noticia en este día, lo hemos escuchado.
Y lo seguirás escuchando. COPE. Estar informado.
El viejo sabio pensó que su casa resistiría cualquier dificultad. Y la subida del seguro fue peor que una tempestad.
Dale calabazas a tu antiguo seguro. Con el plan 3 sin fin de Verti, tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar. Este año y todos los demás. Verti.es. Seguros para gente despierta.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
y le encantaba pescar.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La Alegría de la Fe. Es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 euros y se lo puedes pedir a los Reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
Los cristianos de Irak lo han dejado todo tras la persecución yihadista. Ahora viven en las calles, iglesias y colegios del Kurdistán iraquí.
Ayúdales con 25 euros al mes para comida y educación.
Esta Navidad COPE y ayuda a la iglesia necesitada.
Colabora 91-725-9212, porque tú también eres cristiano de Irak.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como les anunciaba hace unos minutos, hoy nos acompaña José María Rojo, director general del Instituto Español de Misiones Extranjeras, el IEM, para compartir con nosotros la celebración del Día de los Catequistas Nativos, que esta institución promueve y que coincide precisamente con la solemnidad de la Epifanía, que celebramos todos mañana. Antes de conversar con nuestro invitado, Faustino Catalina nos va a dibujar su perfil en el espejo.
Déjame que te cuente, limeño.
Nuestro invitado de hoy es periodista, sacerdote y leonés de Villeza de las Matas, un pequeño pueblo de unos 30 habitantes. Su padre no se tomó muy bien al principio su decisión de ordenarse sacerdote, después de partir a misiones. Estudió comunicación en la Universidad de Bogotá y trabajó durante 38 años en Perú, donde, menos en la selva, ha estado destinado en todos los rincones de aquel país, desde la fría montaña a la calurosa costa o a las aglomeraciones de la capital peruana. Un país que le ha marcado para siempre y al que volverá en 2018 cuando termine sus 5 años como director general del IEM, el Instituto Español de Misiones Extranjeras. Un nombramiento que le pilló desprevenido, pero que aceptó haciendo un paréntesis en su trabajo misionero. Allí echaba de menos la comida española. Aquí, cuando viene de vacaciones, también echa de menos la cocina peruana. En fin, no sabe por cuál de las dos decantarse, aunque confiesa que cuando le visitaban sus amigos allí en Perú, les pedía hicieran un hueco para su querido producto de la tierra, la cecina leonesa. Le gusta el mus también. Aquí, allí ha jugado poco porque hay pocos españoles, pero suponemos lo estará practicando ahora en España. Hablamos hoy de la jornada de los catequistas nativos y del Instituto Español de Misiones Extranjeras con su actual director general, que es José María Rojo.
Ay, deja que te diga, moreno, mi sentimiento.
Pues saludamos ya a nuestro invitado de hoy, José María Rojo, director general del IEM. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Feliz Año Nuevo, feliz Navidad.
Muy buenas tardes y felices Reyes, que ya se sienten sus cascos.
Se sienten sus cascos y que además son para vosotros especialmente importantes, porque precisamente este evento, esta gran solemnidad de la Epifanía, que por ejemplo la Iglesia Oriental hace coincidir con la Navidad, pues para vosotros es el punto de partida de esta campaña de los catequistas nativos. Y la primera pregunta es esa: ¿por qué caminan juntos el IEM y los catequistas nativos en estas fechas de la Epifanía?
Lo de la Epifanía es la primera fiesta misionera del año. Uh-huh. Y por eso nos cae muy bien, nos alegra y sentimos el gozo de celebrarlo. Pero yo creo que los catequistas nativos le hubiera caído bien a cualquier otra institución misionera.
Y en cualquier momento porque, del año.
Sí, porque realmente son pilares esenciales en aquellas iglesias jóvenes. Lo que pasa es que fue a nosotros, al IEM, a quien la Santa Sede nos encargó esa campaña colecta de Epifanía por los catequistas nativos. Pero ya digo, nos sentimos muy honrados de hacerlo nosotros, porque de verdad valoramos enormemente el papel y el rol que juegan en nuestras iglesias de misión.
Desde vuestra experiencia a pie de terreno en los distintos lugares en que están los sacerdotes del IEM, a mí me gustaría que nos contaras, que nos describieras precisamente esa importancia. ¿Qué es lo que gana una comunidad cuando tiene estos catequistas bien formados, sólidos, maduros? ¿Y qué es lo que pierde cuando no los tiene?
Mira, ahora tengo la suerte de conocerlo mejor, porque al tener que visitar los distintos países donde están mis compañeros, pues veo que tanto en África como en Asia como en América Latina son esenciales. Se les puede llamar catequistas, se les puede llamar delegados de la palabra, se les puede llamar animadores de comunidad, el nombre no importa, pero tienen un rol fundamental, y no solo como brazo derecho del sacerdote, no son simples colaboradores, son realmente corresponsables en la tarea evangelizadora. Y es que están ahí, al lado de sus comunidades, animándolas, celebrando con ellas la palabra, a veces pues compartiendo la Eucaristía, porque no hay sacerdote y tienen que repartir ellos la comunión como ministros de la Eucaristía, extraordinarios, sobre todo puntales en avances del Evangelio, cuando el misionero a lo mejor a veces todavía no conoce la lengua, y ellos perfectamente no son lengua sino cultura. Es decir, son múltiples los aspectos en los que estos catequistas nativos trabajan, y de verdad, pues son los motores en esas comunidades, pequeñas muchas veces, pero muy vivas.
Entiendo que entonces el trabajo de los sacerdotes, de los misioneros, incluye un especial cuidado, acompañamiento, suscitar estas vocaciones y luego formarlas y mantenerlas.
Sí, tarea fundamental, y además es lo que podíamos decir incluso en lenguaje económico, es sumamente rentable. Preparar, formar bien a esos animadores de las comunidades, a esos catequistas, es la mejor inversión que podemos hacer, porque ellos multiplican nuestro trabajo por mucho.
Este año habéis querido dirigir la mirada para que esto sea concreto y la gente sepa de qué se trata y pueda ayudar, digamos, con un conocimiento que le impacte más a Asia, en concreto a una región de Tailandia. Me imagino que porque allí estáis presentes desde hace tiempo.
Hace 25 años ya, además me tocó estar yo en aquella dirección general que decidimos abrir un grupo misionero en Tailandia, en la zona del interior, cerca del río Mekong, en Udon Thani, y allí estamos, allí quiero ir este año a visitar para celebrar los 25 años de presencia misionera nuestra en esa iglesia tailandesa. Y aquí conmigo tengo también en el equipo de la dirección un misionero que ha estado en Tailandia 10 años.
¿Y qué peculiaridades tiene allí la situación eclesial, la situación misionera y, por tanto, la urgencia de suscitar estos catequistas nativos y de acompañarlos y sostenerlos?
Lo primero, las cifras. Es un país, podemos decir, totalmente budista. Y es un país donde los católicos no llegan al 1%. A partir de ahí, pues es lógico que necesitamos una presencia que realmente sea cualificada, y esa presencia es la de esos cristianos convencidos ya que se la juegan por hacer presente el Evangelio en un medio donde es muy difícil, porque imagínense una sociedad española de la Edad Media totalmente cristiana por todos los lados, pues aquella sería hoy día la situación de Tailandia. Por supuesto, afecta a la globalización y demás, pero es una sociedad totalmente budista, y ahí los cristianos tienen que ser levadura, fermento, sal, luz, y ellos son los que ejercen fundamentalmente esta tarea.
O sea que para que estos colaboradores, no solo colaboradores, como bien os decías, protagonistas de la misión junto a vosotros, se identifiquen en un entorno que es mayoritariamente ajeno, extraño, no sé si en algún momento incluso puede ser un punto hostil, tiene que haber una cierta madurez, una fibra, una decisión evangélica muy clara.
Sí, por supuesto, yo ya lo noté allá cuando les visité, como digo, hace casi 25 años, poco después de haberse abierto la misión, y ahora pues me lo cuenta mi compañero, y de verdad así es, y realmente pues para tener una permanencia, una constancia como la que ellos tienen, pues se necesita una conversión real, verdadera y permanente. Ahí entendemos también lo que el Papa nos dice, que los misioneros tenemos también que hacer esa conversión pastoral, valorando enormemente el trabajo de estos cristianos.
¿Qué le pedís en esta campaña de los catequistas nativos a las comunidades cristianas que están aquí en España, a la Iglesia en España, también a la sociedad española en esta campaña? ¿Qué tipo de ayuda es la que podemos ofreceros los que estamos escuchando en este momento este programa aquí en la cadena COPE?
Pues mira, a lo mejor os va a sorprender y a los oyentes les puede sorprender. Lo primero que yo les pediría es que sean de verdad comunidades cristianas vivas aquí en España, y que den testimonio de presencia cristiana en la sociedad española. Es decir, que se note que los cristianos de aquí son los primeros a la hora de arrimar el hombro para hacer un mundo nuevo, un mundo distinto, un mundo donde se caracterice por la fraternidad y la solidaridad y no por la mentira o la corrupción. Eso es lo primero, testimonio y que desde allí se enteren de que los cristianos españoles son consecuentes con su fe y buscan algo mejor para todos. En segundo lugar, por supuesto, la oración. Sabemos que no es tarea ni siquiera de los catequistas nativos. Fundamentalmente sabemos que es tarea del Espíritu, el protagonista es Él, y por lo tanto tenemos que pedirle ese don, ese regalo de la fe para aquellas gentes de los distintos países. Y en tercer lugar, obviamente, necesitamos medios. Sabemos que incluso para la formación de estos catequistas muchas veces no hay, carecen de lo más elemental en los distintos países, y por lo tanto también pedimos, sí, sin vergüenza, la colaboración económica a nuestros cristianos de España, aun en medio de la crisis que estamos viviendo. A pesar de todo, vivimos muchísimo mejor que la mayoría de los de aquellos países.
¿Y hay alguna modalidad concreta? ¿Tenéis una página web? ¿Cómo se puede hacer? Porque hay otras campañas, diríamos, que son archiconocidas entre nosotros. El Domun, el Día del Seminario, quizás esta, pues es una hermana más pequeña y tenemos que ayudar a que crezca.
Sí, hay... Se está haciendo una colecta, normalmente se hace colecta en las parroquias, aunque como la parte correspondiente al YEME pues es opcional, no la hacen en todas las parroquias, desgraciadamente, pero se hace. Una forma sería enviarlo a la Delegación Diocesana de Misiones de la propia diócesis, diciendo que es para la colecta de Epifanía del YEME. Les puedo dar también pues una cuenta bancaria, pero no sé si es fácil. Bueno,
la cuenta tiene muchos números, efectivamente.
Es muy complicado.
Pero tenéis una página web del IEM, ¿verdad?
Sí, también tenemos la página web. Simplemente con que pongan las tres www.yeme.es.
Exactamente. Y ahí pueden encontrar toda la información.
Sí,
y también
toda la información.
La forma de poder colaborar con con esta hermosa tarea de la que nos sentimos muy partícipes. José María, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo.
Y vamos a celebrar bien el Día
Epifanía.
De la Epifanía.
Ya lo creo. Muchísimas gracias.
El primer día misionero del año.
Un fuerte abrazo para todos los sacerdotes del IEM, además. Hasta
gracias.
Pronto.
Gracias. Saludos. Adiós.
Abrimos ya nuestra página informativa para completar y profundizar todas las noticias que les avanzábamos. De nuevo está aquí con nosotros Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Empezamos la actualidad con la comparecencia del nuevo cardenal español, Monseñor Ricardo Blázquez. Ha sido en rueda de prensa del arzobispo de Valladolid. En ella, y allí la han cubierto nuestros compañeros de COPE Valladolid.
Vamos a escuchar la crónica que nos envía desde COPE Valladolid, Diego Rivera.
El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Ricardo Blázquez, ha afirmado sentirse muy sorprendido por su nombramiento como cardenal, ya que ni sabía ni se esperaba nada, a la vez que ha confesado que le embarga un sentimiento de gratitud al Papa Francisco, porque esta designación es un signo, ha dicho, de confianza de cara al futuro, un futuro en el que trabajará codo con codo con el sumo pontífice, ya que ha reconocido guardar una total sintonía con los pensamientos y acciones que está llevando a cabo el Papa Francisco. Para don Ricardo Blázquez, este nuevo cargo supone un enorme estímulo.
Un estímulo. Cuando se ofrece confianza, fácilmente la respuesta es ponernos a disposición para poder cubrir ese voto en blanco de confianza que se otorga. Yo quiero en este momento expresar también mi disponibilidad a colaborar hondamente con el Papa en lo que me vaya pidiendo.
Monseñor Blázquez, que espera mantener tanto sus cargos en la Conferencia Episcopal como en la Diócesis de Valladolid, también ha asegurado que si finalmente se confirma la visita del Papa a Ávila y Alba de Tormes por el quinto centenario de Santa Teresa, sería un viaje breve.
Vamos a recordar que entre los cardenales nombrados ayer por el Papa hay otro español.
Así es, se trata del Agustino Recoleto José Luis Lacunza Maestro Juan, que nació en Pamplona en 1944 y que tras una primera etapa como profesor en Madrid partió hacia tierras panameñas. Allí ocupó diversos cargos hasta su nombramiento en 1985 como obispo auxiliar de Panamá. En el 94 fue nombrado obispo de Chitré y desde 1999 es el obispo de la diócesis de David. Durante dos periodos distintos ha sido presidente de la Conferencia Episcopal de Panamá. Estas eran sus palabras de sorpresa tras un mensaje telefónico que recibía ayer.
El Santo Padre hace las cosas así. Antiguamente sí llamaban, pedían autorización, pedían la voluntad del elegido, pero el Papa Francisco simplemente hace la publicación y punto. Y entonces él tampoco sabía nada. Él entró de una vez a la página del Vaticano y encontró la noticia que había sido dada esta mañana en el Ángelus a las 6:12 del mediodía en Roma, donde salía la lista de los nuevos cardenales y en la cual pues yo aparecía.
¿Y qué otros nombres, Faustino, forman la lista de nuevos cardenales electores?
Pues hay solo un cardenal de curia, Dominique Manberti, que es el actual prefecto del Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica. Los demás son obispos residenciales. Dos de ellos son los arzobispos de Ancona y Agrigento en Italia. También en Europa, además de Monseñor Blázquez, está el patriarca de Lisboa, Manuel Clemente. En el continente africano tenemos al arzobispo de Addis Abeba, Renéisius Surapiel, y el obispo de Santiago de Cabo Verde, Arlindo Furtado. Ya en Latinoamérica hay dos nuevos cardenales. El español José Luis Lacunza, que acabábamos de escuchar, obispo de David en Panamá. También está el arzobispo de Morelia en México, Alberto Suárez. Y Asia y Oceanía encontramos en la lista de los nuevos cardenales a el arzobispo de Hanoi en Vietnam, Pierre Van Non, el arzobispo de Yangon en Myanmar, Charles Bo, el arzobispo de Bangkok en Tailandia, Francis Xavier Kavitagani, más o menos, el arzobispo de Wellington en Nueva Zelanda, John Dew, y el obispo de Tonga, en las islas de Tonga, Soane Mafi, que es también presidente de la Conferencia Episcopal del Océano Pacífico y que con 54 años se convierte en el más joven del colegio cardenalicio.
Bueno, pues ahí tienen ustedes todos esos nombres y ya pueden consultarlas en nuestra página web y ahí encontrarán también detalles sobre su vida, su testimonio y su trayectoria y las iglesias que tienen detrás, que es lo más interesante. Gracias, Faustino. Terminamos así nuestro tiempo del espejo que hemos hecho con Rocío Fernández en el control de sonido y con la producción de Faustino Catalina. Y les dejamos ahora en el Mediodía COPE con toda la información que les trae José Luis Pérez. Muy buenas tardes, hasta mañana.